que fue emocionante para mí saber de que tú como agradecías un poco los cuidados que había recibido cuando estabas en eras pequeña y tenías dificultades y has visto que otras personas pues no han tenido acceso
Esa suerte.
exactamente a eso que tú tuviste y te
Sí.
nació decir no puede ser.
Es que no puede ser. Es que es vergonzoso. Es que me parece vergonzoso. Sí, eso es lo que me parece. Sobre todo me parece vergonzoso que no haya más centros terapéuticos en la Comunidad de Madrid ni en España. Sea, no sé la cifra exacta que tenemos de centros terapéuticos como Sirio, pero creo que son muy, muy pocos y creo que ahí tiene que haber más demanda, más profesionales de este ámbito, porque la salud mental a día de hoy está subiendo una barbaridad. Entonces me da mucha pena que Noelia, por ejemplo, no haya tenido esa ayuda, porque posiblemente no hubiese acabado así. Entonces me da mucha pena, rabia, y llevo tocada bastantes días de eso, porque yo, gracias a Dios, a mí. Yo siempre he sido niña tutelada desde prácticamente recién nacida y tuve la suerte de caer en manos de Nuevo Futuro Sirio. Si no, yo posiblemente hubiese sido una Noelia 2.
Porque, ¿qué diferencia hay entre caer en un centro u otro?
Pues creo que caer en. Yo he estado en tres centros. Uno estuve desde bebé, creo que fueron de los 4 o 6 meses, exactamente no sé, que se llamaba Casita de los Niños, luego estuve en un centro de menores, como se llama vulgarmente, hasta los 14 años y vieron mi comportamiento y todo lo que la problemática que estaba teniendo y me llevaron a Nuevo Futuro Sirio, que es un centro terapéutico. Entonces, creo que yo he tenido esa suerte y esa es la gran diferencia entre unos centros y otros, que unos son solo educadores sociales y en otros están psicólogos, terapeutas, tenemos asambleas. Puedes acceder a hablar con ellos, con los psicólogos, en cualquier momento. O sea, estás más vigilada, más apoyada, más acompañada. En esos momentos de pues una niña de 14 años, como en mi caso, que me imaginaba que yo era una superhéroe y podía con todo. Y a las pruebas me remito, no se podía con todo y gracias a ellos estoy viva.
Porque tú cuando, ¿cómo cambia tu vida después de entrar en un centro terapéutico? ¿Tú antes eras consciente que tenías problemas de salud mental o ni siquiera o no
Bueno,
se planteaba
a
o
ver,
cómo?
yo empecé, yo en realidad tampoco me lo planteé. Yo simplemente me dejé guiar por la, pues eso, pues por las malas compañías, las malas decisiones, una pareja maltratadora, problemas de bulimia, y ahí empezó todo mi declive mental, físico y personal. Y se dieron cuenta en el centro donde estaba, y un día me llamaron a la puerta de mi habitación y me dijeron: haz tus maletas que te llevamos. Y así fue. Así me enteré que me iba a Nuevo Futuro. Al principio, obviamente, yo no entendía, estaba en contra de todo, les decía que les odiaba, que no quería estar ahí, pero gracias a ellos he construido una familia, gracias a ellos soy la persona que soy hoy en día y me encantaría que muchísimos adolescentes, sobre todo los que están en centros de menores, tengan esa oportunidad que yo tuve.
Y lo que ocurre es que no hay, o sea, tienen que estar en
Es que no
centros
hay.
normales cuando realmente tendrían que estar en centros terapéuticos que son los que les pueden salvar la vida.
Totalmente, porque es que además yo conozco a varias, bueno, a varias niñas que las veo sobre todo porque yo vivo cerca de un centro de menores y están prácticamente todo el día en la calle. Y a mí, vamos, ni por asomo. Yo cuando estaba en el anterior centro estaba todo el día en la calle y eso conllevó a mí, a todo lo que me ocurrió, pero en Nuevo Futuro, vamos, eso de estar todo el día en la calle, nada. O sea, tenías que estudiar o trabajar, hacer algo por ti, teníamos nuestras rutinas, ya sea vacaciones o no, teníamos que tener rutinas, porque el tema mental tienes que tener tus rutinas y hay que hacer cosas para mantener la mente ocupada. Pero los centros ordinarios, pues pasan bastante, esa es la palabra, pasan bastante de todo. No digo que todo, porque no serían todos, porque yo no conozco todos los centros de Madrid, pero la gran mayoría sí. Porque además están desbocados también, que están llenos de niños, entonces más problemática aún.
Sí, ha habido bastantes problemas en centros de
Hombre.
menores en Madrid y en otros puntos de España de violencia sexual, o sea, de niños
Efectivamente.
que no están, menores que no están cuidados.
Es que están descuidados, es que la palabra ya no es cuidar, es que están descuidados, es que no les prestan atención. Y si no van al instituto no pasa nada, si están en la calle no pasa nada. El tema, Noelia, por lo que pude leer e informarme, la agresión sexual fue cuando estaba en un centro de menores. ¿Cómo se puede permitir que el Estado le quite la tutela a sus padres y el Estado no proteja a esa niña o a esas niñas que han sido violadas? Porque Noelia no es la primera niña violada en centro de menores. Entonces, me hace replantearme muchísimas cosas. Es decir, no sé hasta qué punto está bien cuidados o no. Es que da miedo.
Ya, es que intentan fomentar el acogimiento familiar, pero tampoco hay familias.
Bueno, si hay familias, lo que pasa es que existen una lista. A mí me encantaría, yo siempre se lo he dicho a, bueno, a amigas y a conocidos, a mí me encantaría coger a algún niño o niña de centros de acogida, pero claro, uno, económicamente, por desgracia, no me lo puedo permitir. Y dos, la lista es, vamos, o sea, un poco más y yo no sé, te piden un ojo. Y para mí sería gratificante para mí que hicieran eso.
¿Qué te piden como requisitos? Muchísimos.
Una barbaridad. Pero mira, yo por ejemplo estuve, yo estuve adoptada en Cádiz con 9 años, porque tenía que pasar un tiempo límite, porque bueno, mi madre no quería firmar, o al menos eso me dijeron, y por ley al cabo de los años sí se podía firmar. Era ya que como que toda mi tutela y todo pasaba a la Comunidad de Madrid y ya me pudieron adoptar. Una niña de 9, 10 años no se acostumbra a una familia, ya, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, si cambiasen las leyes de va en el momento que una que realmente esas familias no se pueden hacer cargo de sus propios hijos, pero todo probado y comprobado bien, pues ya pasa todo. No que tengamos que esperar X años y una niña de 10 años no se va, o sea, ya no va a estar bien con una familia de adopción. Es muy difícil.
¿Es lo que te ocurrió a ti?
Sí.
¿Qué pasó?
Y
¿Cómo
además,
recuerdas esa experiencia?
pues la recuerdo que me adoptaron dos personas muy, muy mayores. Y me fui yo con mi hermana y al principio era todo muy bonito, pero claro, pretendían ponernos como niñas de escaparate. Unos moños, unas cosas, y yo decía, yo es que no tengo 5 años, tengo 10 años. Y todo fue yendo a mayores, hubo un día incluso que el padre me pegó y yo llamé a mi educadora desde entonces y le dije, yo no quiero estar aquí, yo me quiero volver a Madrid, porque me adoptaron en Cádiz. Y así fue. Vinieron a por mí y volví al centro donde estaba.
Y lo preferías.
Sí. Que no sé si tomé la mejor decisión de mi vida, quizás no me hubiese pasado todo lo que me pasó, pero en ese momento yo no podría estar, o sea, no podía estar con esa familia, la verdad.
Claro, porque es...
Egoístamente tenía que haber pensado más a futuro y decir, hubiese tenido un futuro, no me hubiese faltado nada como me ha faltado, pero no sé. No, muchas veces me pregunto si actué bien o no, pero así lo decidí.
Nunca más has vuelto a saber de ellos.
No,
No,
no, yo no. Mi hermana, en cambio, sí. Se ha
no.
hablado con ellos y eso, pero yo no.
Ya. Y hoy en día, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Y qué
Pues mi
crees que
vida.
consideró que fue el cambio de decir yo me enfrentaba a lo peor porque estaba en una situación malísima a ahora tengo otra vida?
Pues es que yo llegué al centro de Nuevo Futuro Sirio con 14 años y fueron 2 años muy complicados, muy difíciles, pero yo cumplí años el 21 de octubre y el día 22 empecé a trabajar en una panadería. Y desde ahí, para adelante. No, no paré de trabajar, de construir, de hacer. También, a ver, he hecho mis locuras de niña de 18 años cuando salí de Nuevo Futuro, porque además con 18 años te dicen hasta luego. Pero me ofrecieron también estar en una casa de mujeres mayores de edad, que también estuvo una temporada. O sea, nunca me han abandonado, siempre me apoyan además y siempre tengo contacto con ellos. Mi vida cambió radicalmente en el momento que me pusieron límites, normas y enseñaron a quererme, porque yo no me quería.
Claro, es la clave, ¿no? También una fuerte autoestima.
Totalmente, que quererse, si yo no sé quererme a mí, no voy a poder querer a nadie. Entonces, A mí me enseñaron a quererme, a valorarme, que puedo trabajar, que podía estudiar. Es más, estudié, trabajé, conseguí mi título de peluquería, trabajé en peluquería, luego lo dejé porque no me gustó y empecé con la pintura y esa es mi pasión a día de hoy.
Con la pintura.
Sí, con la pintura. Además fue mi terapia, arte terapia, que lo llamo yo. Fue mi terapia, sí.
Y ahora pinta, sigues pintando.
Sí, sigo pintando y he estado un tiempo bastante, creo que los 3 primeros años de mi hijo mayor estuve dando clases en los 2 centros de Nuevo Futuro Sirio. En el mismo centro donde yo vivía allí, pues allí estuve dándole clases a los niños.
Qué bonito eso, ¿no?
Sí.
¿Te gustó la experiencia?
Me encantó. Sí, la dejé, la verdad, porque me quedé embarazada del peque. Y ya era más complicado con los dos y todo, pero si no, seguramente hubiese seguido, porque era muy, pues estar en la misma casa donde yo casi 20 años atrás había estado, pues fue muy bonito y los niños me querían mucho y yo les quería mucho y éramos muy cómplices, porque yo les entendía mucho a ellos.
Claro, porque y también ven que se sale adelante y que tú.
Eso es. Se sale si uno quiere, porque también hay que querer, o sea, hay que esforzarse. Hay que esforzarse, es que la palabra hay que esforzarse, porque yo también me podía haber dejado y no quiero hacer nada, pero no, pues me levanté, no sé qué, me cambió ese chip y dije, para adelante, y así ha sido, para adelante y sin mirar atrás.
¿Tú crees que depende de eso, ¿no? El apoyo, autoestima y
Total.
esfuerzo.
Sí, y tener profesionales al alcance. Tener profesionales que sepan y que te conozcan y que sepan qué teclas tocar para que tú puedas empezar a expresar y a sacar lo que uno lleva. Porque yo en mis terapias, por ejemplo, que yo hacía, yo había cosas que pensé que a mí no me hacían daño. Y sí hacen daño, porque se quedan ahí estancadas y sí que hacen daño, sí.
Y hay que curarlo, eso.
Y hay que curarlo. Pero es muy difícil, pero es lo que hay. Yo ahora lo veo con mis hijos y digo, es que qué complicado es la educación, qué complicado es entrar en las cabecitas. Pero parece que tener profesionales, tener más centros, tener más, ay, tener más compromiso con con los niños en realidad, porque somos niños.
Pero es que esos niños, es como que si. El Estado no les está cuidando. O sea, quiero decir, es como son vulnerables absolutamente, porque qué más vulnerable hay que un niño y encima si tiene problemas de salud mental. Y parece que la salida que te ofrecen es, bueno, pues mira, no sé, pues no son buenas salidas, porque aunque haya centros que sí funcionan, muchos otros, como tú dices, están desbordados y. Encima, aún hoy todavía hay lo de la ley de eutanasia, que encima se ha abierto esta puerta, porque
Bueno,
antes no existía.
es que lo de la ley de eutanasia, si esto yo, por ejemplo, en ese entonces, cuando tenía 14 años, yo hubiese escuchado este caso, yo posiblemente hubiese dicho a María Eugenia, a mí déjame de terapia, si de esforzarme, te firmo un papelito y házmelo. Es que en la salida, no quiero ser muy fría, pero entrecomillado, la más fácil. Porque yo dejaría de sufrir. Porque yo en ese momento estaba sufriendo muchísimo. Pero obviamente se sale de todo eso y a la prueba me remito. Hay que luchar, hay que esforzarse, pero no podemos. Es que para mí la eutanasia, en ciertos casos, y en este caso de Noelia, a mí no me parece una eutanasia, me parece un suicidio asistido.
Sí, en cierta forma lo es. De hecho, ella también había intentado suicidarse antes. Quiero decir, simplemente que no lo consiguió. O sea,
Efectivamente.
pero
Y
todo
no
eso,
solo eso.
a esa situación llegas porque estás desesperadísimo, sinceramente.
Claro, o sea, quiero decirte, esto ha sido un proceso. Es que Noelia no ha llegado con 25 años a esto. Es que antes le han quitado la tutela o la patria, o como quieran llamarlo, a sus padres. Han estado en un centro de menores. Ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Ahí empezó su salud mental a estar mal. Luego el tema de la violación y luego los suicidios. Si todo esto ella en un centro terapéutico estaba, no pasaría. Y Noelia a día de hoy estaría con nosotros.
Tú estás segura de eso, ¿no? Que tú ves que con el apoyo suficiente.
Sí. con el apoyo suficiente, con los apoyos económicos, obviamente, porque en los centros que yo veo hay 200 niños. En el centro donde yo estuve éramos 12. Y vivíamos como reyes, quiero decirte, como reyes. Pero claro, se necesita dinero, se necesitan profesionales, se necesita muchas cosas que ahora mismo nadie quiere dar. Prefieren firmar un papelito y tirar. No, vamos a construir más centros. Vamos a. ¿Cuánta gente hay en el paro? Psicólogos, psiquiatras. Es que vamos a construir entre todos una sociedad bonita para el día de mañana.
Pues sí. También ha habido problemas con los educadores, que también les pegan. Hay mucha violencia de los propios chicos en los centros. O sea, que es una profesión de riesgo en realidad.
Sí, es una profesión de riesgo. Yo, la verdad, que no he tenido esa desgracia de tener ningún educador que me pegase ni nada, pero dices, yo he escuchado, hay tanto los educadores a los chavales como los chavales a los educadores. ¿Por qué no se hacen medidas de contención? ¿Por qué no les enseñan a los educadores a contener? Que sea una, igual que hacen un riesgos laborales, que les enseñen a contener a los niños. Cuando se ponen agresivos, se les contiene. Que haya una sala de contención, que haya una sala de reflexión, porque no hacen todo tipo esas salidas que son viables en todos los centros. Lo que pasa es que hay que crear protocolos y crear todo. Y no se quiere mover la gente. O en este caso, no sé quién será el mandamás de todo esto. Pero se puede hacer. Y eso no cuesta mucho dinero. ¿Por qué no se hace?
Ya, pues deberías estar tú frente a las políticas, vamos, directamente. Es
No,
que
porque yo no podría, no podría porque me pondría negra, pero yo a veces digo, qué sencillo es enseñar a los educadores a una contención legal y sin hacer daño, porque las contenciones están para eso, para que el niño no se haga daño y los educadores no se hagan daño. O sea, es para ambos, porque no se hace. No, no me puedes tocar, soy menor. Joder, ¿con qué soy menor? Ya, cariño, pero es que me quieren matar.
sí, es que hay mucho de eso ahora, de como mucha impotencia también por parte del educador, que realmente pues se ve desbordado, no sabe muy bien cómo gestionar esas situaciones y al final dices que yo, o sea, se cargaron a una, creo, o sea,
Hombre, la
en su
educación. Sí,
sí, es
efectivamente.
que
Entonces,
directamente, entonces.
qué ratio de educadores hay por cada niño? Eso lo está. Porque, de ver, o sea, creo que no hay un papel donde lo ponga. No hay. Nosotros éramos 12 niños y por cada turno había 5 o 6 educadores. En los centros de menores, yo recuerdo en el anterior centro donde yo estuve, éramos 18 y había 2 educadores por turno. Dime a mí qué hacen con eso. Si nos volvemos locos 3 niños, es una locura. O sea, yo recuerdo, además tengo en mi memoria en varias ocasiones de muchas veces de venir la policía al centro porque decía, o sea, no se podía, no podían contener todo esto. Es que no se puede contener a 18 niños con turnos, o sea, con educadores, 2 educadores por turno, no se puede.
Es tremendo. Pues mira, menos mal que acabaste tú en Nuevo Futuro. Qué suerte, qué bien. Y que
Pues
también te
sí.
esforzaras, porque efectivamente podías no haberte esforzado. No creo que todo el mundo acabe bien como tú, sino que ni siquiera pasando por Nuevo Futuro, aunque tiene más
Ya.
posibilidades, ¿sabes? Pero
Sí.
es muy bonita tu historia. Muchísimas gracias por contarla, Almudena, que salgáis adelante bien los cuatro y nada, y si luego te da por volver a dar clases por allí, pues seguro que vuelven a estar felices.
Perfecto, pues sí, eso es lo importante, que pues eso, que intentemos a ver si entre todos podemos hacer llegar algún manda más, que se hagan más centros terapéuticos y de salud mental, que a día de hoy es que está a la orden del día y cada vez niños más pequeños, espera, espera, niños más pequeños. Entonces, yo ahora siendo madre me da mucho más miedo, porque ves la realidad en tu propia piel, nunca mejor dicho, pero ya la piel de tus hijos, que duele más que la de una misma.
Pues sí. Sí, pensar que si algún día les pasa algo, que estén en buenas manos y que
Que estén en
tengan.
buenas manos, que tengan las herramientas, que sepan dónde dirigirse, a quién acudir. Eso es lo más importante, que ahora, por ejemplo, mi hijo mayor tendrá que entrar al instituto. Y como también está a la orden del día el tema del bullying, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque eso afecta mentalmente. O sea, necesitamos que haya más psicólogos que estén presentes, o sea, en los institutos, en los colegios, que haya más rapidez de visitas. Es que tenemos que dar visibilidad a la salud mental. Esa es mi frase, porque es que cada día estoy más convencida de que no, o sea, queremos taparnos los ojos y es imposible.
Totalmente, totalmente, Almudena. Pues muchas gracias y a seguir pa'lante, como dijiste en su día, y eso es lo que hacemos todos, ¿no? O sea
Pues
que
sí, pues sí.
un abrazo enorme. Gracias por contarme tu historia. Te pasaré el enlace cuando lo publiquemos.
Perfecto, gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Adiós, adiós. A ti, María Eugenia, cuando te escribe Almudena y te cuenta que el caso Noelia le está removiendo mucho y que se da cuenta de cuánta falta hacen hogares terapéuticos como Sirio en el que ella estuvo, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues fíjate, me emociona la pregunta. O sea, ella me escribió después del día de la eutanasia de esta chica y me produjo mucha pena y tristeza pensar que todavía, como dice Almudena muy bien, la salud mental no se cuida en España, ni se cuida a los niños, ni se cuida a los adolescentes. Entonces, su conmoción de una joven madre luchadora que ha sufrido tanto y que ha luchado tanto y que lucha cada día y cómo está, pues me afectó y pensé, qué bien que Almudena sea capaz de pensar profundamente, porque hoy la sociedad se piensa poco o creo que se piensa de una forma muy superficial en las cosas. Y en estas cosas de la vida y de la muerte, pues hay que pensar y hay que dialogar y hay que deliberar. Eso es lo que me produjo su mensaje.
Claro, ella dice que bueno, pues que su vida en realidad fue bastante parecida. También ella estuvo en tutelada, incluso desde
Sí.
más pequeña que Noelia, pasó por varios hogares. Bueno, y ella con 14 años, pues estaba en un momento bastante fatal.
Sí.
Y es donde llega Sirio. En ese momento, claro, no había eutanasia ni nada, pero dice, es un arma complicada cuando tú estás fatal, porque efectivamente, pues la vida en esos momentos que no estás bien, pues no te importa mucho y si te dan este instrumento, pues quién sabe, ¿no? Y luego te
Lo
puedes
pides,
arrepentir
claro.
porque ella dice, y ahora yo, pues es que tengo una vida y tengo una vida buena. O sea, quiero decir que igual milagrosamente nadie le hubiera pensado que pudiera yo llegar a esto, ni siquiera yo, pero sí, he podido con ayuda y por un entorno favorable que es el que no ha tenido esta chica, que es el que no tienen muchísimos menores en España que tienen problemas de salud mental, pero acaban en centros de tutela normales que no están adaptados para sus necesidades.
Sí.
¿Qué diferencia
Es
hay
que
entre Sirio y un hogar que no está preparado para la salud mental cuando en eso hay menores que forzosamente tienen que tener problemas de salud mental porque han sufrido el abandono, la soledad, ¿no? Muchos problemas que pueden ser un caldo de
sí.
cultivo para la enfermedad mental.
Sí, realmente en el sistema de protección de la infancia en España y concretamente en Madrid, que en España creo que ahora hay actualmente más de 55.000 menores tutelados, niños y adolescentes, pues hay el sistema de residencias generales, hogares también de asociaciones como Nuevo Futuro, y luego están los centros terapéuticos o los centros llamados específicos, que se deberían llamar terapéuticos, creo yo, y no específicos para que sea más clara la denominación. Y el nuestro, el proyecto Sirio, proyecto Estrella Sirio, que no tiene que ver con Siria, sino con la estrella, pues se creó en el año 98, o sea, llevamos ya una larga trayectoria, y es para niños y adolescentes con problemas graves de salud mental, que ya han estado o ingresados en unidades
hospitalarias o han recibido tratamiento primario o secundario y como no mejoran y tienen una evolución tórpida, llegan a los centros terapéuticos como el nuestro, que tenemos dos hogares, comunidades terapéuticas, y ahí un equipo grande, multiprofesional, pues hace un tratamiento global, psiquiátrico, psicoterapéutico, individual, de psicoterapia individual, familiar, de apoyo pedagógico, del colegio, del estado físico y no solo mental, del ejercicio físico, deportes, arte, o sea, un tratamiento y un apoyo global. Y luego mucho trabajo de mentalización, que las asambleas de varias horas con todos los niños semanales, para pensar, para hablar de sus problemas, de sus sentimientos, de su vida, de sus familias, con toda libertad. Con la única premisa que se exige es el respeto y la escucha. Entonces, los niños, y así fue también Almudena, pues pasan mucho tiempo pensando, dialogando, discutiendo y aprenden a pensar y a pedir ayuda y muchos evolucionan positivamente, otros menos positivamente y como en todas las áreas de la salud humana, pues otros no evolucionan suficientemente bien. Pero sí, yo creo que en el caso de esta chica que ha tenido la eutanasia, yo solo la vi un momentito en el ordenador el día antes y nada más verla dije, pero si esta chica está mal psíquicamente, la tienen que tratar antes de esta solución extrema de su muerte. Se le notaba clarísimamente que estaba mal. Y digo, yo creo que tiene un trastorno límite de la personalidad. Y luego así he leído a vuela pluma y creo que es así.
Sí,
Entonces, ¿de qué se trata?
lo
Sí,
tenía,
¿verdad?
pero claro,
Sí.
ya cuando, o sea, quiero decir que a esta niña le han fallado desde pequeña, me refiero que no es una cosa que sea de la noche a la mañana, y ya pues,
No, 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 no.
claro, es un
Es que
proceso, ¿no?
sí. Sí,
Y
perdona.
son...
Este trastorno viene de la infancia precoz, del trastorno. Normalmente no todos los pacientes o las personas que tienen trastorno límite de la personalidad han tenido un trastorno del vínculo primario y del apego temprano con la figura materna, pero la gran mayoría sí. Entonces, los pilares de la salud mental del adulto se forman y se consolidan en la infancia temprana, desde el nacimiento y aún antes, y en la relación con la madre y con la figura materna. Y si esa figura no está, o es insuficiente, o es abandónica, o no cuida al bebé, estos pilares no se van a formar o se van a formar deficitariamente. Y la salud global, no solo la salud mental, sino el desarrollo cerebral y el desarrollo de muchos sistemas somáticos, inmunológicos, etcétera, pues sufrirán secuelas de esa falta o de esa negligencia o de ese abuso que haya sufrido el niño en su infancia precoz, ¿sabes?
Sí, totalmente. De Noelia lo que se sabe es que sus padres se separan y que es entonces cuando entra en un centro de menores, que se arruinan también, por eso tampoco pueden hacerse cargo de ella y bueno, pues ahí empieza el periplo en el que pues bueno, no es el único caso, pero en torno a los centros de menores o incluso dentro de los centros de menores a veces hay abusos. O cuando
Sí,
salen, porque
sí.
muchas veces no están, o sea,
Son más vulnerables, claro, son más vulnerables,
sí.
niños y adolescentes más vulnerables al abuso por gente negativa y mala, que son los abusadores, claro.
Y claro, que es que otra de las cosas que me decía Almudena es que nosotros no podíamos estar en la calle como tú ves a menores de los centros y tal y cual. Nosotros teníamos un orden, unos
Claro.
o sea, horarios, cosas que hacer, o
Y unas
estudiar o
normas,
trabajar, o
claro.
sea, no podíamos estar. O sea, quiero decir que a nosotros nos acompañaban día y noche equipos amplios, cosa que no
Claro.
existe en otros centros. O sea, que esta niña, además del abandono y todo esto, pues tiene una estructura que no es muy ordenada, quizá, y que le impulsa pues a malas relaciones, malas decisiones, hasta el punto que pues es abusada y también quiere quitarse la vida porque no está bien, no lo consigue, encima se queda tetrapléjica y pide la eutanasia, pero su padre, que también la sociedad le reprocha, pues también no te ocupaste de ella de pequeña y ahora quieres que no se mate. O sea, quiero decir, es tan complicado, hay tantas aristas en el
Sí.
caso Noelia de no la han cuidado, pero ahora le quieren impedir esto, ella sufre, lógico que sufre, y nadie ha podido ayudarla psiquiátricamente, físicamente, a estar lo mejor posible y a encontrar un equilibrio. O sea, es un fracaso de todos, en realidad, es un fracaso
Sí,
social, no es de su familia, de nosotros, de que no hay suficientes psiquiatras o no ha tenido ella acceso a los buenos, no sé, o sea, quiero decir, o sea, su caso no es fácil de decir, de ponerse en su
no.
piel y de decir qué haces en esta situación, si eres el padre, si eres la madre, si eres ella, o sea, todo es horrible.
Claro, es un caso complejo y los casos complejos no tienen soluciones sencillas, sino también complejas, por supuesto. Pero como ha pasado y está pasando, y todavía, y también es un tema súper complejo del cambio de sexo en niños y en jóvenes, pero sobre todo en niños y en adolescentes, y que ya en Inglaterra, o sea, en Europa y en Estados Unidos, muchos de estos chicos y chicas han dicho, es que yo lo pedí con 15 años o con 6, hay una niña en Estados Unidos con 6 que ya le han dado, ¿no?, una indemnización por esa transformación. Y porque ella dice, es que yo con 6 años y otras con 15 o con 18 estaba muy mal y no podía decidir. Me doy cuenta ahora que soy adulta, pero me siguieron en mis peticiones como si fueran las más adecuadas y entonces ahora estoy muchísimo peor. Entonces, el pedir la muerte, que la muerte todos llegaremos a ella, por supuesto, pero el pedir la muerte anticipadamente, como ocurre, ha ocurrido en este caso, yo creo que en este caso de Noelia ha sido demasiado precoz. Ahí, en esa complejidad del tema, dice, pero una persona con un trastorno mental como ella tiene, que es el trastorno límite de la personalidad, como ella al parecer tenía, puede decidir con libertad. Un tema de tal trascendencia como es querer morirse, claro, ese tema por vías legales y normas legales, que muchas veces legales no quiere decir morales o bien pensadas, pues tiene todo el derecho de la justicia, de los artículos y de los códigos civiles, pero con una ayuda adecuada, muy probablemente ella hubiera mejorado su salud mental, hubiera sido más libre para decidir y probablemente, no se sabe, no hubiera pedido la eutanasia y la muerte, como ocurre con muchos de los chicos y chicas que llegan a los centros terapéuticos, que casi todos han tenido ya intentos autolíticos, o sea, intentos de suicidio serios, y sin embargo van mejorando su salud mental, su depresión, su desconfianza en la vida y en los demás, van adquiriendo vínculos más sanos con educadores terapéuticos, con experiencias sanadoras, y ya, como esta joven madre que de tu entrevista, Almudena, desean vivir, luchan por la vida y por tener una familia y saben educar a sus hijos. Entonces, son temas muy complejos, no son temas de psiquiatra, son temas de la sociedad, pero en todos los estamentos, y de cuidar a los niños y a los adolescentes y en su salud mental. Y en España, ni se quiere a los niños ni se les cuida, y eso es así. Desde el año 2015 hasta ahora, la población infantil española se ha reducido en un 25%, que es elevadísimo, más que en ningún sitio del planeta. Eso quiere decir que no se quiere tener hijos, no se quiere a los niños, aparte, por supuesto, de las enormes dificultades económicas, de vivienda, etcétera, etcétera.
¿A
Entonces,
ti te preocupa, María Eugenia? Ah, perdón, síguese.
sí, no, 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 dime, dime.
¿A ti te preocupa que el caso Noelia abra pues una vía a que pues chicos de hogares como Sirio o cualquier otro centro terapéutico o incluso pues que estén en tutelados en centros
Sí.
de otro tipo puedan decir, bueno, mira, sabes, esto es demasiado complicado, vamos ya con la vía rápida y en cuanto cumpla los 18, mira, mi salud mental está fatal, no tiene visos de, es irreversible, que también es como tú dices, eso forma parte de la ley, o sea, lo han examinado
Sí.
médicos, muchos médicos han examinado el caso Noelia y han dicho que sí, tiene derecho a esto. Muy bien, pues ¿te parece que se está abriendo una puerta muy peligrosa para gente muy joven con graves problemas de salud mental?
Pues a mí sí me produce bastante temor ese tema, como a otros muchos, no solo especialistas del campo de la salud mental, sino también padres de familia con adolescentes con estos problemas, porque nosotros en nuestros centros sí oímos esa frase con muchísima frecuencia por parte de nuestros niños y jóvenes que dicen, la vida es una mierda. Y esa frase tan dolorosa y tan ubicua lleva debajo el deseo de terminar con la vida. Entonces, y dado que en las redes y en los medios esto se ha difundido muchísimo, pues es muy fácil que aumenten las peticiones de eutanasia. También eso me lo dicen muchos, varios, por lo menos en estos días, médicos del Sistema Nacional de Salud, de médicos de familia, que tienen temor y están en hiperatención porque en cualquier momento, en su urgencia, aparece una persona que pide la eutanasia. Y entonces, ¿quién se la hace? ¿Cómo? Tal, porque además la eutanasia tiene que, por ley, ser una cosa ágil y rápida. Entonces, en jóvenes, yo creo que habrá, ojalá me equivoque, un boom, una incidencia grande de petición de eutanasia, porque además este trastorno es muy frecuente, es la patología mental grave más frecuente, el trastorno límite de la personalidad. Entonces, si no se trata bien, si no se diagnostica porque tiene curación, el tratamiento es prolongado, es largo, es difícil, pero tiene curación. Entonces, la curación no es la eutanasia, la curación es liberar al paciente de esa carga tan negativa que tiene, enseñarle en la medida de lo posible a confiar. Porque nosotros lo llamamos eso, la enfermedad de la desconfianza. Niños que no se fían de nadie porque desde muy pequeños han sido negligidos, olvidados, maltratados, no atendidos, y ya no digamos los niños abusados físicamente, sexualmente, o todo ese tipo de problemas que hay tan frecuentes. Entonces, la vida.
¿Tú hasta qué punto piensas que una persona con un trastorno límite de la personalidad profundo es libre o no para decidir si quiere vivir o morir?
Yo creo que el tema de la libertad personal y del libre albedrío es un tema profundísimo en la filosofía y en la vida del ser humano. Entonces, no me atrevería a sentar cátedra, pero yo sí, como psiquiatra ya de larga trayectoria y de tercera edad quizá, pues he visto muchas personas que tienen este trastorno y otros, o una depresión grave, o un trastorno psicótico, que tienen menos libertad de elegir porque su mente está en ese momento, en ese tiempo, en ese periodo temporal, reducida al sufrimiento y a la obsesión, y entonces son menos libres, son menos libres. De ahí a quitarles la libertad de decisión, no. A escucharles siempre, igual que a los niños, que a los niños antes no se les escuchaba, ahora se les escucha, pero cuando un niño que tiene libertad o un adolescente pide algo que es indebido, o en nuestros propios centros terapéuticos, pues quiero salir con tal, tal, pues no te vamos a dejar salir hoy por esta razón y por esta. Y él es libre para pedirlo, pero las personas que reflexionan y que consideran que eso le va a hacer mucho daño son también libres y responsables de decir que no. Y decir que no es mucho más difícil y más costoso que decir que sí. Entonces, las personas con trastorno límite de la personalidad son libres a medias. A medias, o una persona con cualquier persona, y nos puede afectar a todos, y eso me incluida, con una depresión mayor, ¿es libre cuando dice que quiere morirse y se tira por una ventana? No, yo creo que está afectada por ese factor psíquico, negativo, patológico, y cuando se cure, pensará de otra manera, o podrá pensar de otra manera.
O sea, para ti es muy
Entonces,
frecuente eso, ¿no? O sea, la gente que viene a verte a ti, pues en algún momento dado se le ha pasado por la cabeza a muchos de ellos el decir se ha acabado, o sea, game over, ya está.
a muchos, y nosotros en la estadística nuestra de los adolescentes tratados, intentos autolíticos serios, tenemos un porcentaje elevadísimo que antes de llegar a Sirio se han intentado suicidar, y a veces también en nuestros centros, aunque gracias a la labor encomiable de todo el equipo y a la suerte y a que existe Dios. Pues no ha habido ningún suicidio en 28 años, pero el riesgo es altísimo del suicidio. Entonces, no sé si leía hace poco un artículo de una persona que decía, si un adolescente, un joven se asoma a un sexto piso y grita, me tiro por el balcón y tal, pues empiezan a llamar a los bomberos, la policía, se ponen mantas debajo y ya, le hemos salvado. Pero si ese joven que está deprimido pide la eutanasia, enseguida se le da. Entonces esas son las incongruencias sociales y de la sociedad civil y de las normas y del derecho y de la libertad y del no tratamiento de salud mental que tenemos actualmente en nuestra sociedad, claro.
Claro, hay también la libertad al no tratamiento, ¿no?
Claro,
Esa es
por
la
supuesto.
libertad de decir, ya está, es que no quiero ni hacer el proceso, no, nada. O sea, como otros
Claro.
que también renuncian a tratamientos contra el cáncer o contra tal, no quieren ir al
Por
ensayo clínico, no
supuesto.
quieren nada, dicen, mira, yo ya está, sé que no lo voy a superar, pues, o no lo quiero superar, y si no lo quiero yo, pues ya es que va a ser imposible, porque hay que poner bastante de tu parte en todo
Claro, y sí,
para
y hay
salir adelante.
tratamientos. Sí, yo siendo médico de interconsulta, psiquiatra de interconsulta en hospitales generales de Madrid, he tenido pacientes que desde otros servicios, sobre todo en oncología, hematología, gente joven de 30 y pocos años, con una enfermedad oncológica impresionante y que dicen, yo no quiero tratarme. Y eso se ha respetado. Claro, es muy duro, dice, no, pues esta madre tiene 35 años, tiene dos hijitos, tal, que se trate. No, no quiero porque he conocido casos y eso se respeta y es así. Y se tiene que respetar. Lo que pasa que dices, ¿quién? Que es muy difícil contestar a esta pregunta. ¿Quién tiene más libertad? Por ejemplo, este caso, una madre de menos de 40 años que le diagnostican un cáncer maligno, una leucemia aguda y decide no tratarse, tiene menos libertad o más que otra con la misma edad y en la misma situación, con un trastorno límite de la personalidad o una depresión grave y resistente, ¿quién tiene más o menos libertad? ¿Se le debe respetar a los dos? Por supuesto, pero a la persona segunda con esa depresión grave, se le debe ofrecer tratamiento, acompañarla, tratamiento de salud mental y decir, es que te puedes poner mucho mejor y puedes cambiar tu decisión si quieres hacerlo, claro, porque, pero a veces yo recuerdo en Inglaterra, ya hace muchas décadas, que en pacientes con adicciones muy graves, a heroína, etcétera, iban y el juez les decía o tratamiento o cárcel, porque habían cometido delitos para adquirir la droga y eso. Pues parece desde fuera un poco chistoso. Muchos preferían cárcel, pero los que preferían tratamiento, muchos de ellos, un porcentaje muy elevado, más que en la población de adictos sin delitos, se curaban. Entonces, a veces, dar a elegir tratamiento o no tratamiento. Y
Sí.
yo, igual que en pacientes muy mayores, yo creo que es lo que también se dirime con la eutanasia, ¿no? Pacientes mayores, vamos, o pacientes no, sino gente mayor, sola, o con hijos muy dedicados a sus vidas y a sus propios hijos y sus trabajos, se sienten carga para sus hijos. Y entonces muchos, o un porcentaje relativamente importante, han pedido o van a pedir la eutanasia. Entonces, y sobre todo si tienen enfermedades o dolores, que pues, los cuidados paliativos hay que promocionarlos mucho frente a la eutanasia en edades mayores o en enfermedades muy graves, ¿no?
Totalmente. María Eugenia, ¿tú dirías que faltan centros terapéuticos en España para menores?
Yo creo que sí, que faltan muchos centros. Nosotros fuimos pioneros en el año 98 en crear este centro y fuimos pioneros, yo creo que en España y en muchos países, yo lo comenté en Estados Unidos, en algún congreso en Nueva York, y son necesarísimos. Y lo que pasa es que son caros, pero eso, la inversión, el gasto que se hace en la salud mental de niños y adolescentes no es gasto, sino es una inversión. Entonces, creo que deberían aumentar su número y ahora en Madrid no sé cuántos hay, nosotros tenemos dos desde hace ya mucho tiempo, no hemos crecido porque el trabajo que requiere y los equipos son complejos y difíciles. Pero sí deberían aumentarse el número de estos centros porque chicos, niños y adolescentes que lo necesiten van en aumento.
Claro, y aparte que si no actúas en esas edades, eso se arrastra y puedes no superarlo nunca. O sea, quiere decir que cada vez va siendo más grave, porque no haces nada, no
Claro,
haces
claro.
nada y entonces se va enquistando eso y ya pues luego a lo mejor ya es tarde.
Claro. Es que si la gente entendiera, y yo en este libro que escribí hace un par de años sobre los vínculos para divulgación en la sociedad, si se entendiera bien el vínculo madre-bebé, los vínculos primarios y los primeros años en la vida de la persona humana y la importancia que tiene a lo largo de la vida, pues se valoraría más la inversión y el cuidado en esos aspectos. Yo a veces traigo a colación una frase de una gran escritora que ya murió y era académica de la Real Academia de Lenguas, Ana María Matute, que decía eso. Dice, un niño no es un proyecto de hombre, sino que un hombre es en lo que queda del niño que fue. Y sin tener la razón 100%, pero yo creo que bastante razón tenía Ana María Matute, ¿sabes?
Hay
Y que eso hay que cuidarlo.
más niños en acogimiento residencial, digamos, o sea, en hogares tutelados que en familias.
Sí.
¿Es más deseable la familia, pero también en niños con problemas de salud mental o ahí no?
Bueno, yo creo que familias de acogida o las familias biológicas, que hay muchas, y familias adoptantes, que tienen a niños con problemas importantes de salud mental, claro, tienen que trabajar mucho más, tienen que ser apoyados, orientados más, y yo creo que no habría que hacer una distinción entre, por ejemplo, en Madrid se sabe que muchas familias adoptantes han pedido niños enfermos o niños afectos de síndrome Down. Pero niños con problemas de salud mental nadie pide. Y yo creo que no debería hacerse ese corte radical porque la salud mental es la salud integral y física de todo. No se puede separar salud mental y salud física. Entonces, claro, esas familias, si acogen a un niño con problemas graves de vinculación, o muchas veces los niños que vienen de adopción, son niños que tienen latente, al menos en un porcentaje elevado, ese trastorno de la vinculación que va a dar sintomatología psíquica posteriormente. Entonces hay que ayudar a esas familias y a esos niños, pero no marginarlos o estigmatizarlos como todavía se sigue haciendo con la psiquiatría, la salud mental y todo lo que suene a psicopatológico.
Otro problema es cuando estos niños cumplen los 18 años, muchos niños tutelados pues se quedan sin la estructura que de alguna forma han
Sí.
tenido, buena o mala, en sus años siendo menores de edad. Y encima ahí pues ya se abre la puerta a que también puedan pedir la eutanasia todos los derechos como mayores de edad y
Claro.
bastante desacompañados. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema a partir de los 18 años para niños extutelados?
Claro, en Madrid, yo creo que también en España, que están aumentando las prestaciones hasta los 21 años y apoyándolos, pero yo creo que ¿qué podemos hacer? No solo pagarles albergues o darles dinero para que coman, sino un acompañamiento, yo diría, como en Estrellas Video, pues sí, el que aprendan a pensar, a resolver, a buscar soluciones a las dificultades vitales que todos tenemos que ir abordando, y ellos en ocasiones mucho más, que traten de vincularse. ¿Cómo? Pues el vínculo y la confianza en una persona no es fácil de lograr. Requiere tiempo y tiempo lento y tiempo gastado en esa relación, que además es recíproca. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Sirio tenemos ese grupo que llamamos Mamás Bebés, que es de antiguas niñas que estuvieron en Sirio y adolescentes con muchos problemas de vinculación y de salud mental, para prevenir, que ahora son madres, para prevenir ese trastorno en sus hijos, en sus bebés y en sus hijos pequeños. Y entonces hacemos un seguimiento, un vínculo, tenemos un vínculo, hacemos reuniones mensuales y luego un apoyo en todos los sentidos, pero todas son independientes y podríamos decir que madres suficientemente buenas y todas luchadoras. Entonces, claro, esto es una gota en el océano, pero si hay más gotas, pues más madres y más niños se podrán salvar, claro.
Por supuesto, es una buenísima labor esa también que haces. ¿Qué es lo que crees tú que hace que un niño o adolescente con problemas de salud mental, que además tampoco tiene un entorno familiar sólido, salga adelante? ¿Qué es lo que distingue los que mejoran de los que no mejoran?
Pues yo creo que no es nada fácil la respuesta a esto, pero es fundamental. Y es que se hayan sentido acogidos y queridos en algún momento, valorados, y en nuestra institución y en nuestros hogares y luego con los jóvenes tratamos de hacer eso. de darle valor a ese chico o a esa chica y que se sienta realmente. Yo ayer que veía cómo una madre de este grupo que tenemos con su bebé, que tiene 1 mes, y que venía a psicoterapia, ayuda psicoterapéutica a nuestro centro, abrazaba a un antiguo educador que fui a saludarla y que sigue trabajando en nuestro hogar, y le abrazaba con un cariño diciendo: me he acordado muchísimo de ti, te quiero muchísimo, cómo me ayudaste. Pues eso es emocionante, porque esta madre tiene muchas dificultades económicas y laborales y de salud física, y sin embargo, cuando ve a ese educador, siente toda esa emoción del cariño, del vínculo, de haberse sentido valorada y acompañada. Y esa es la vida, acompañar y ayudar y apoyar desde el punto de vista nuestro profesional, claro, pero con afecto y con cariño y con confianza, generar en los niños y en los adolescentes, pues tú tienes estas dificultades, pero tienes todas estas cualidades, estos valores, tratar de que saquen lo mejor de ellos mismos y que lo hagan crecer para afrontar la vida, esa vida que muchos dicen que es una mierda, con perdón de la palabra, pero que tiene cosas muy bonitas. Y la naturaleza y el arte. Decía una antigua niña nuestra, bueno, una adolescente antes de irse, dice: yo lo que he aprendido aquí es a querer a los árboles. Digo, pero bueno, pero ¿cómo dices eso? Dice: es que yo antes paseaba y no veía árboles, ni los veía. Y ahora ve un árbol, la naturaleza, cómo crecen las hojas, cómo caen, la belleza de dar un paseo. Pues eso que parece que no tiene nada que ver con la psiquiatría ni con la salud mental, es salud mental. ¿Sabes? Así que todo eso te digo. ¿Carmen?
Muchísimas gracias, qué interesante y qué bonito, me ha encantado el árbol y de repente ver matices, ver riqueza donde antes no veías nada, ¿no? Eso es,
Sí.
qué bonito. Oye, muchísimas gracias, María Eugenia. ¿Qué haces esta
Nada,
Semana
nada, a
Santa? ¿Te
ti
vas
y
a ir? ¿Te
ojalá.
vas a quedar? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué dices?
¿Te
Perdona
quedas
que
o
no
te
te
vas
oí.
en Semana Santa?
Yo creo que me voy a quedar.